Juan capítulo 14, versículos del 24 al 26, nos dice la Escritura: el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. A lo largo de este capítulo, que ya estamos terminando, hemos visto cómo los discípulos desempeñan un papel bastante triste. Cuando hablan, ya sea Felipe o Judas, no el Iscariote, o Tomás, cada uno muestra su propia ignorancia, o hacen preguntas torpes, o piden cosas inapropiadas. Y a pesar de eso, el Señor, vemos cómo los hizo sus representantes, los nombró como sus apóstoles, los puso como los fundamentos de la Iglesia. Y si ellos mostraron este tipo de ignorancia, aun cuando el Señor mismo les había hablado, no debe sorprendernos que en muchas ocasiones nosotros seamos propensos a equivocarnos, y tampoco debemos desesperarnos si descubrimos en muchas más ocasiones que no estamos a la altura de lo que deberíamos estar como creyentes. Si los discípulos necesitaban ser enseñados por el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros necesitaremos ser guiados y enseñados por el Espíritu Santo? Si ellos no podían recibir nada que no les fuera dado por el Espíritu de Dios, ¿cómo podemos esperar nosotros ser sabios aparte de las enseñanzas que Dios nos expone en su palabra? Nuestro deber, evidentemente, sería sentarnos como María a los pies del Señor y escuchar lo que Él tiene que decirnos y aprender de lo que Él nos dice para ponerlo por obra. En el versículo 26 encontramos a toda la Trinidad trabajando en el creyente. Y esta es una de las grandes bendiciones que tenemos. Toda la Trinidad trabajando en el creyente. El Consolador, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Aquí tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Padre y tenemos al Hijo. Los tres uniendo sus energías para traer luz al corazón de los creyentes. Cada una de las personas de la Trinidad busca que las otras personas sean plenamente conocidas por el creyente. El Hijo hablando de lo que oye del Padre, y el Espíritu Santo tomando las cosas del Hijo para revelarlas al corazón de su pueblo. Toda la Trinidad produciendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a ver tres cosas que se desprenden de este texto. Tres cosas que nos ayudarán a profundizar en sus enseñanzas. Una es la prueba que confirma al verdadero creyente. El que no me ama no guarda mis palabras. La segunda es la necesidad de un verdadero creyente. El creyente necesita ser enseñado por el Espíritu Santo. Necesita que su memoria sea refrescada por el Espíritu Santo. Por eso el Señor aquí promete que os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo os recordará todo lo que yo os he dicho. El mejor discípulo de Cristo necesita ayuda para poder entender, para poder discernir y para poder tener memoria de las enseñanzas de Cristo. En tercer lugar, ¿cuáles son los privilegios que tenemos como creyentes? El Consolador, dice el Señor, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo va a venir a vosotros y hará su morada en vosotros y os recordará todo lo que el Padre me ha dicho y que yo os he transmitido. ¿Cuál es la prueba que conforma o que confirma a un verdadero creyente? ¿Por qué sabemos que somos creyentes? Es una pregunta que todos nos deberíamos hacer. ¿Por qué sabemos que somos creyentes? Tanto en este pasaje como en otras partes de las Escrituras, los hombres están divididos en dos clases. Y no se menciona en todas las Escrituras una tercera clase que sea neutral. El versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el versículo 24 confirma este asunto: el que no me ama no guarda mis palabras. Así que tenemos dos clases de personas en el mundo. En cualquier parte del mundo tenemos dos tipos de personas: el que ama a Cristo y el que no ama a Cristo. Y no hay más. Dice el apóstol que el Evangelio es olor de vida para vida. o de muerte para muerte. Es decir, esto es lo que produce el Evangelio. O produce vida y resucita de los muertos a aquellos a quienes llama por su espíritu, o produce muerte. Es decir, los hombres niegan la eficacia del Evangelio, niegan su poder, no quieren escucharlo, no quieren oírlo y se alejan. Es olor de vida para vida o de muerte para muerte. Seremos juzgados por esta proclamación de la verdad, y bien nos llevará donde no hay condenación, porque estaremos en Cristo, o nos dejará donde ya, o dejará a muchos donde ya están condenados porque no han creído en el Hijo de Dios. Solamente hay estas dos posibilidades: o lo amas o no lo amas. No hay más posibilidades. La pregunta es, que cada uno debe hacerse, ¿cuál es mi condición? ¿Amo a Cristo verdaderamente? ¿Amo a Cristo? Hoy estás sentado aquí en la iglesia, en medio del pueblo de Dios, y debes preguntarte, ¿amo a Cristo o soy su enemigo? Como el asunto de los sentimientos es normalmente bastante subjetivo, porque podemos creer que creemos y resulta que no creemos nada de lo que estamos diciendo, el Señor aquí nos da una prueba adicional para que no solamente nos basemos en los sentimientos. ¿Amas a Cristo? Sí, 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 sí. Nosotros nos vamos a una iglesia católica, decimos, ¿amáis a Cristo? Y todo el mundo dirá que sí. Nos vamos a muchas iglesias evangélicas, decimos, ¿amáis a Cristo? Evidentemente todos van a decir que sí. Ahora, ¿cómo sabemos que eso es cierto o no es cierto? Pues aquí el Señor nos da una prueba adicional. Y Él dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Por lo tanto, aquí huimos del sentimiento para centrarnos en la evidencia. ¿Qué significa esto? Yo puedo saber si amo al Señor contestando esta sencilla pregunta. ¿Guardo sus palabras? ¡Yo amo a Cristo! ¡Sí, sí, sí, sí! No sé. ¿Guardo sus palabras? Y ahí el tema es otro. ¿Guardo sus palabras? ¿Tengo un respeto reverente hacia todas las enseñanzas del Señor? ¿Las acepto como su palabra? ¿Y son, y las tomo como para mí, porque son para mí? ¿Las adopto como mi norma de vida? ¿Las acepto como la doctrina que es la que me lleva a la salvación y que me enseña el camino para dirigirme a Cristo y que me dé la salvación? ¿Acepto las Sagradas Escrituras como mi guía infalible? Porque si las Sagradas Escrituras para mí no son nada, estoy perdiendo el tiempo. Recuerda que las palabras de Cristo son las palabras del Padre. Por esa razón dice, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cristo no viene aquí a poner su autoridad, la autoridad la trae del Padre. Guardar su palabra quiere decir, por tanto, retenerla cuidadosamente en la memoria. Guardar su palabra significa ponerla también en el corazón, amarla con el corazón. Debemos poner esa palabra en la memoria, meditar en ella, que sea amada por el corazón y que luego esto nos lleve a ponerla por obra, a que mueva la voluntad. Por eso uno de los mandamientos, o el resumen de los mandamientos, la enseñanza que el Señor da, es amarás al Señor tu Dios con todo, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Interviene la mente, interviene el corazón, interviene la voluntad. Debemos meditar en esas palabras para ser alimentados. Nos debemos deleitar al conocer el significado al que nos lleva y nos expone la palabra de Cristo. Tenemos que guardarlas, tenemos que atesorarlas, tenemos que meditar en ellas. Porque si no meditamos en ellas, si no las hemos comprendido, si no las hemos amado, si no las hemos puesto por obra, de nada sirve que digamos que amamos a Cristo, porque estamos evidenciando que estamos engañándonos a nosotros mismos y engañando a los demás. Así que esta es una buena pregunta para hacernos un autoexamen. ¿Cómo sé que amo a Cristo? Muy sencillo, si guardo su palabra. Y es el mejor autoexamen que nos podemos hacer. Fuera quedan todas las experiencias subjetivas, los deseos, las intenciones y todo lo demás. ¿Guardo su palabra o no guardo su palabra? Ahí está el fin de todo. Ahora bien, el principal significado de guardar la palabra de Cristo se encuentra en la obediencia. La obediencia. ¿Alguna vez has pasado todo el día, desde la mañana hasta la noche, teniendo presente la obediencia que le debes a Cristo? ¿Has pensado y has actuado como si Cristo fuera tu Señor y tú fueras su siervo? Porque si nosotros decimos que Cristo es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos. Pero esto lo tienes en mente durante el día, en las cosas que haces, que tú eres el siervo de Cristo. ¿Has tenido en tu mente también el hacer únicamente aquello que Cristo haría si estuviera en tu lugar? ¿Te has preguntado esto? ¿Lo que vas a hacer lo haría Cristo si estuviera en tu lugar? Y ante las decisiones importantes de la vida y también ante las triviales, te has preguntado, ¿qué haría el Señor en mi lugar? Y por lo tanto, ¿qué querría el Señor que hiciera ante esto que tengo delante de mí? ¿Puedo defender esto bíblicamente, no buscando subterfugios para salirme con mis intereses, sino qué haría Cristo en mi lugar? ¿Esto lo haría Cristo? Si yo viera que esto lo hace Cristo, ¿lo aprobaría? Hay muchas personas que imaginan que sostener una doctrina sana, asistir a una iglesia fiel, participar de vez en cuando con algunos fines caritativos, enviando dinero a las misiones, de acá para allá, es lo que tiene sentido dentro de la religión. Pero se equivocan totalmente. El asunto más importante que proclama el Evangelio es amar a Cristo de tal manera que vivamos para Cristo, que lo honremos obedeciéndole y que sirvamos a sus propósitos. No podemos servir a Cristo siguiendo nuestros deseos, porque normalmente son incompatibles con lo que Cristo desea. Al hacer lo que el Señor nos ordena, al recibir su Espíritu, al ver las cosas de la manera que Él las ve, al actuar en relación a los hombres y en relación a Dios de la manera que Él actúa, es cuando podemos dar testimonio ante los hombres acerca de nuestro Salvador. Pero para eso tenemos que tener las doctrinas bien asentadas en la mente. Para eso necesitamos un maestro. Para eso necesitamos que la palabra de Dios entre en nuestro corazón, entre en nuestra mente y sea comprendida. El asunto es, ¿ocupa el Señor el papel de nuestro maestro? Los discípulos, recordaréis que decían, dirigiéndose al Señor, que Él era su Señor y maestro, y el Señor les dice, hacéis bien en decir esto, pero eso, ¿qué implica? ¿Nos sometemos ante la autoridad de su palabra? ¿Recurrimos a las Escrituras para que ellas sean el juez que pone fin a toda discusión, las que tenemos con los demás y las que tenemos con nosotros mismos? ¿La Escritura es la que determina finalmente qué es lo que tenemos que hacer y por qué camino tenemos que ir? Porque es ella la que nos va a decir con claridad si algo está bien o está mal. Y lo hará en cuanto a nosotros mismos y en cuanto a nuestras relaciones con los demás y en cuanto a nuestra relación con Dios. Si la Biblia enseña que algo tiene que ser de una determinada manera en los tratos que tenemos los unos con los otros, no vamos a rebajar sus requisitos para amoldarnos y llevarnos bien con otros pasando por alto las enseñanzas de las Escrituras. Si las Escrituras enseñan que esto es así, nosotros no vamos a rebajar sus requisitos. Esto es así. Si los otros no lo quieren aceptar o los pasan por alto o los violan, será su problema, no el nuestro. Pero nosotros guardaremos sus requisitos, a pesar del coste que eso nos va a suponer. Tenemos que actuar con limpia conciencia en nuestros tratos con los demás y en nuestros tratos con Dios. Tenemos que actuar con limpia conciencia. En segundo lugar, ¿cuáles son las necesidades que tenemos como creyentes? Un verdadero creyente, ¿cuáles son las necesidades que tiene? Porque el creyente es una persona que está sumamente necesitada. El creyente está lleno de carencias. Cuando uno empieza a decir que es rico, que se ha enriquecido y que de ninguna cosa tiene necesidad, ya nos recuerda rápidamente a una de las iglesias que aparece en Apocalipsis, cuando el Señor le dice que si no sabe que es un pobre, un ciego, un desventurado, un desnudo, que es un miserable. Estamos necesitados. Aquellos que van detrás de las doctrinas de los hombres, detrás de las corrientes de pensamiento de este mundo, detrás de las novedades teológicas que ahora vienen por aquí y luego se van por allá, lo único que hacen es quitar al Señor de su lugar para que alguna corriente religiosa del momento, alguna corriente pseudocristiana, ocupe el lugar que solamente le corresponde a Dios. ¿Qué ocurrirá con estos hombres en el día de la prueba? Que se han dejado llevar por las corrientes de hombres corruptos de entendimiento, que les llama la Escritura. ¿Qué pasará con ellos en el día de la prueba? Sin duda su amor por Cristo se va a enfriar y su gozo va a desaparecer por completo. Solo les va a quedar lo que comentaba esta mañana Antonio, poner a sus ídolos de cara a la pared, castigados, porque no han salido las cosas como ellos esperaban. Ese es el Dios en el que confiamos, que tiene que estar de acuerdo a nuestros deseos y satisfacer lo que a nosotros se nos antoja. O más bien nosotros tenemos que estar dispuestos a obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios y a cumplir los deseos de Dios para que así derrame su bendición sobre nosotros. No necesitamos un mejor evangelio que aquel que ha sido proclamado por el mismo Dios en la persona de Cristo. Estos discípulos a quienes nuestro Señor les estaba hablando no necesitaban otro predicador mejor. Algunos dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. El Señor estaba hablando con poder, estaba hablando con autoridad y estaba basado en las doctrinas de las Escrituras. Y hablaba con la unción del Espíritu Santo. Aquellos que le oían salían satisfechos y saciados. Jamás hombre alguno nos ha hablado como este hombre. Salían saciados con el mensaje que habían recibido porque les había sido hablada la palabra de Dios, a pesar de que Cristo, que estaba hablando, tenía en su contra toda la clase influyente de los religiosos de su época. Tenía en contra a los fariseos, a los saduceos, al Sanedrín, a todos los importantes. Pero Cristo no rebajó los requisitos del mensaje que tenía que proclamar. Se enfrentó a todos y fue fiel con el mensaje. En nuestros días, con absoluta seguridad, podemos encontrar a miles que se congregan en distintas iglesias y que salen de la iglesia peor de lo que entraron. No hay alimento. La iglesia es un circo, es un entretenimiento. Van a pasar bien el día, a pasar un buen rato, a divertirse en ese rato que van a estar en la iglesia, pero no han recibido nada por parte de quien tiene la responsabilidad de anunciar el evangelio, porque aquí venimos a alimentarnos. Igual que en nuestras casas nos alimentamos, y no siempre los platos que nos ponen las mamás delante nos gustan. Unas veces hay lentejas, otras veces hay cocido, otras veces hay potaje, otras veces hay filete, y tenemos que ir combinando. No siempre las doctrinas que se nos exponen son muy agradables al oído y normalmente nos van a llevar a que nos cuestionemos cosas, nos van a llevar al arrepentimiento y nos van a llevar a buscar más a Dios. Muchos suspiran por un predicador más capacitado para exponer la palabra de Dios, y puede ser que en muchos casos, y a mí me pasaba cuando era joven, los días de domingo eran insoportables, porque allí no se predicaba el evangelio. Ibas a perder el tiempo, a perder el tiempo. Las ovejas no son alimentadas, por lo tanto no hay edificación para el pueblo de Dios, y no se sale con comida, no se salen nutridos, no salen nutridos los creyentes. Pero en el caso de estos apóstoles que nos narra aquí este capítulo, no podrían haber tenido un predicador mejor en la persona de Cristo. Y sin embargo, a pesar de esto, debido a que el Espíritu Santo no había sido dado plenamente y no estaba habitando en ellos, habían aprendido realmente poco. El Señor Jesucristo dice de sí mismo: os he dicho estas cosas, y repite, 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 y los discípulos se olvidan. ¿Cuántas veces les hablaría de su muerte? Los discípulos se olvidan. Las veces que se les habló de su resurrección, los discípulos se olvidan. Todo lo que el Señor había hecho en esos momentos era hablar, pero el corazón de estos hombres no podía entender a menos que no actuase en ellos el Espíritu Santo. Los apóstoles no pudieron entender a su Señor cuando Él únicamente les hablaba, les estaba exponiendo la doctrina. Y a menudo se iban con las palabras que el Señor les había expuesto, pensaban en todas esas palabras y no terminaban de entender el significado de lo que el Señor había querido decir. Estaban como cegados. Y cuando lograban ver algún tipo de significado espiritual, sus prejuicios y sus tradiciones envolvían en la oscuridad todo pensamiento que venía a su mente. Y en cuanto a la memoria que ellos tenían, la verdad es que mostraban una escasa facultad de memoria. Continuamente estaban olvidando lo que el Señor les había enseñado. Y cuando de una manera opuesta a sus mandatos y a su ejemplo actuaban, entonces el Señor les tenía que recriminar, les tenía que exhortar y les tenía que llamar la atención. Aunque estaban escuchando, y escuchaban al mejor de los predicadores, al príncipe de los pastores, necesitaban algo dentro de ellos, necesitaban un maestro interno, un maestro eficaz, alguien poderoso, alguien secreto que les hiciera recordar las cosas. Y esta es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma las palabras de Cristo y las aplica. El Señor les había enseñado todo tipo de verdades consoladoras, y sin embargo tenía que decirles: no se turbe vuestro corazón. al final ya de todo su ministerio, unos días antes de la muerte. No se turbe vuestro corazón. Cristo les había estado exponiendo los mejores argumentos para que tuvieran valor. Y sin embargo, encontramos aquí a estos hombres que tenían temor, estaban atemorizados. Necesitaban alguien que les ayudara, alguien que les hiciera entender la verdad, recordar la verdad, disfrutar de la verdad. Y eso es lo que todos necesitamos, lo que tú y yo necesitamos. Porque podemos escuchar al predicador más edificante y quedarnos sin ser edificados. Podemos escuchar la mejor doctrina y ser incapaces de recibirla para aplicarla a nuestro corazón y a nuestra vida. Porque la verdad, sin el Espíritu de Dios, no aprovecha en absoluto. Es el Espíritu de Dios quien coge la palabra de Dios y la aplica al corazón. Podemos estar predicando 1000 años. Si el Espíritu de Dios no coge esa palabra y la aplica, no hacemos nada. Podemos predicar las grandes doctrinas de la gracia. Si el Espíritu Santo no coge esa palabra y la aplica, no ocurre absolutamente nada. Y aun cuando podamos entender, somos muy propensos a olvidar. Unos porque tenemos mala memoria y otros porque no nos acordamos, somos muy propensos a olvidar. ¿Cuántos buenos sermones nos han sido predicados y apenas los recordamos cuando salimos por la puerta? Se nos ha olvidado. Nos preguntan anoche, oye, ¿de qué hemos hablado? Y tenemos que empezar a hacer memoria, pero memoria a fondo para saber de qué hemos hablado esta mañana, porque se nos ha olvidado. ¿Qué ocurre cuando un niño no entiende su lección? Cuando está la mamá o la profesora dándole la lección y el niño no la entiende. Pues si no la entiende, la olvida rápidamente. Si solamente se la aprende como un papagayo para aprobar, la olvida al día siguiente. Quien no tiene una comprensión real de la verdad va a tener problemas para recordar la verdad porque no sabe cómo encaja. ¿Nosotros por qué sabemos los principios de la multiplicación? Porque sabemos los principios que rigen, por lo tanto, da igual qué número estemos multiplicando, sabremos multiplicar. Pero si eso no lo comprendemos, para nosotros los números será algo de lo que huiremos, porque es que no lo entendemos, por lo tanto, no queremos ni verlo. No podemos guardar en la memoria lo que no hemos captado con firmeza con nuestra mente. Si no lo hemos entendido, no lo podemos memorizar. No podemos ver cuáles son los principios que operan. Por lo tanto, no vamos a saber cómo aplicarlo cuando llegue el momento de aplicarlo. Y por otra parte, tenemos que decir que en muchos casos olvidamos las cosas espirituales porque estamos muy ocupados con las cosas terrenales. Muy ocupados. Nuestros quehaceres, nuestros placeres, nuestras cargas, todo eso quita su lugar a las cosas de Dios. Estamos tan ocupados con todo lo que tenemos que hacer aquí que se nos olvidan las cosas de allí. Olvidamos nuestros intereses eternos porque nos dedicamos a pensar en nuestros intereses temporales y por esa razón necesitamos la ayuda divina para permanecer en comunión con los asuntos del alma. Necesitamos que alguien nos recuerde estas cosas, que nos recuerde. Algunas veces olvidamos las palabras de nuestro Señor y nos vemos en medio de aflicciones. Y luego sabéis que cuando vienen las aflicciones no vienen solas, sino que un problema nos lleva a otro, otro a otro, y a veces se nos juntan varios problemas a la vez. Pasamos de la oscuridad a las tinieblas y estamos tan preocupados por lo que nos ocurre que olvidamos lo más importante. El afán y la ansiedad nos dominan, y cuando más necesitamos la promesa somos más propensos a olvidarla y alejarnos más rápidamente de ella. En el libro del peregrino, que siempre es interesante releerlo cuando pasa un tiempo, vemos cómo peregrino, cuando va a pasar por el pantano de la desconfianza, hay piedras para que pueda saltar de una en una y pasar por ese pantano, pantano de la desconfianza. Y a menudo se encuentra peregrino tan abatido y tan desorientado que su vista no puede ver claramente las piedras para saber dónde tiene que poner el pie, sino que está pensando en otras cosas, con lo cual cuando va a poner el pie, como están las piedras rodeadas de agua, hay lodo, hay moho en algunos de los lados, pisa la piedra sin pisarla en el centro, resbala y se cae. Y esto es algo que también nos ocurre a nosotros como cristianos. Cuando las cosas de este mundo empiezan a tomar una parte importante en las prioridades que debemos tener, acabamos como peregrino, dando puntapiés sin saber por dónde y cayéndonos de un momento para otro. Necesitamos, por tanto, alguien que nos esté recordando, que traiga a nuestra mente la doctrina para saber cómo aplicarla, porque de lo contrario nos vamos a equivocar y vamos a tropezar y no haremos lo que nos corresponde de una manera correcta. Es la obra del Espíritu Santo el refrescar nuestra memoria. Es la obra del Espíritu Santo refrescar nuestra memoria. Él nos va a recordar el deber que tenemos en el momento oportuno. Tenemos que suplicar a Dios para que podamos dar fruto en la debida estación, para que seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Tenemos que suplicar a Dios para que nos dé de su espíritu y que podamos ser como estos árboles. Tenemos que tener paciencia en la tribulación. Tenemos que tener valor ante el peligro. Tenemos que tener santidad en nuestra vida. Tenemos que tener esperanza en la muerte. Y muchas veces fallamos en todas estas cosas porque, a pesar de que tenemos una naturaleza depravada que ya nos lleva de forma natural a ello, hay muchas cosas que nos olvidamos en el momento en el que las necesitamos. El oficio del Espíritu Santo es poner frente a nosotros las palabras de Cristo. Las pone en el orden y en el momento preciso para que actuemos como debemos y honremos así el nombre bendito de nuestro Salvador. Pero no olvidéis que esto no ocurre en el vacío. Esto no ocurre, oramos al Señor que haga esto y zas, ocurre milagrosamente. No. Esto ocurre en un contexto en el que los medios de gracia están siendo usados habitualmente, en el que estamos continuamente en una disposición de oración, que estamos continuamente en una disposición de meditación, estamos escuchando la voz de Dios, y en ese contexto el Señor responde a nuestras oraciones. En tercer lugar, ¿cuál es el privilegio que tenemos los creyentes? ¿Cuál es el privilegio del verdadero creyente? Pues tenemos un gran privilegio porque tenemos a un maestro privado, a un tutor privado en la persona del Espíritu Santo, que nos recuerda todas las cosas y que a la vez es nuestro consolador. El Señor dice: más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Así que Cristo, en sus palabras, nos dio nuestro libro de texto. Pero como somos torpes, como tenemos un corazón depravado, necesitamos la ayuda continua del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo tome la palabra de Dios y la haga eficaz en nuestro corazón. Eso es lo que necesitamos. Por eso tenemos que suplicar a Dios que la palabra predicada lleve fruto en nuestro corazón. Tenemos que suplicar que esto sea una realidad. Él nos enseña realmente. Y enseñar es una cosa muy diferente a hablar. Una persona puede hablar sin enseñar nada. Esto ocurre habitualmente con los políticos. Se ponen a hablar y cuando uno termina, se ha quedado exactamente igual que estaba antes. O sea, no le han enseñado nada. Pero la predicación es otra cosa. La predicación, que es la proclamación del Evangelio de Cristo, tiene que ser preparada, no de forma espontánea para ver qué se me ocurre y qué es lo que podemos traer aquí delante, sino que tiene que ser preparada para que no haya resquicios por los cuales el entendimiento no quede atado a la doctrina. Tiene que llevar su argumentación y tiene que estar basada en las doctrinas de las Escrituras, para que yo, que estoy ahí sentado, pueda entender racionalmente con argumentos qué es lo que se me está exponiendo, y eso lo pueda atar a la mente. Y cada vez que la palabra es predicada, lo que hace el Espíritu Santo es aplicarla de una manera diferente sobre unos que sobre otros. Y así un mismo sermón a unos les dice una cosa y a otros les dice otra cosa completamente distinta. Porque el Espíritu de Dios mueve su palabra de manera que afecta a la situación de mi corazón, afecta a mi situación personal, afecta a mi entorno, afecta a lo que yo estoy pensando, afecta a cómo yo me estoy moviendo. Cosa que al otro quizá no le diga ni le hable de esta manera, pero a mí sí me habla de esta manera. El Espíritu de Dios habla en privado al corazón de cada uno. Recorre la verdad con él hasta que queda sumamente clara en su mente y entendida. Necesitamos que la verdad sea abierta al entendimiento. Necesitamos que la verdad, y este es el propósito de la predicación, quede como la luz en medio de la noche, que la podamos entender, que podamos saber hacia dónde tenemos que ir. Necesitamos que esa verdad sea grabada en el corazón, que se pueda captar. Necesitamos que sea aplicada a la mente. Necesitamos que mueva la voluntad. Y necesitamos que sea amada. Porque si no amamos algo, difícilmente vamos a hacer algo en base a algo que no amamos. Una cosa es oír la palabra de Dios y otra cosa muy diferente es aprender la palabra de Dios. Una cosa es que la palabra de Dios sea dicha y otra muy diferente es que la palabra de Dios sea enseñada. El Espíritu enseña a los creyentes toda la verdad de Cristo. Hay algunas cosas que las enseña de una vez y otras cosas que las enseña de forma gradual durante toda la vida. Algunas verdades se aprenden en medio de la enfermedad, otras cuando se atraviesa una profunda depresión, o cuando nos visita el luto, o en medio de la adversidad, mientras que otras verdades únicamente se aprenden en medio de una gran seguridad, cuando uno prospera enormemente y no tiene ningún problema a la vista. La labor del Espíritu es escribir esa verdad en el alma, es grabar esa verdad en el corazón y es dar a la mente la seguridad y la certeza de aquello que se está exponiendo. Ningún conocimiento es tan seguro como el que el Espíritu Santo comunica a nuestro espíritu. Ese es el conocimiento seguro. La enseñanza interna por la que el Espíritu Santo actúa es una enseñanza eficaz. El Espíritu Santo no pierde el tiempo, aplica eficazmente la palabra de Dios. Un hombre que es enseñado por Dios sabe en quién ha creído y no va a ser llevado de acá para allá por vientos de doctrinas. Sabe en quién ha creído. No necesita de nuevas revelaciones ni de que alguien venga diciendo que ha tenido una revelación especial y que va a traer algo adicional a lo que dice la Escritura. Ya sabe que es un engaño. No necesita de las modernidades que salen en la religión que afirman lo que ayer negaban. Estaríamos completamente perdidos si el Evangelio cambiase en cada época. Aquí estamos aprendiendo las sendas antiguas, las sendas antiguas, las sendas antiguas. Estaríamos desesperados si no tuviéramos estas sendas antiguas. No habría ningún camino de salvación si no fuera por gracia, por medio de la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo. Y como sé que no estoy perdido, porque lo sé, sino que soy un hombre salvo, yo sé que la palabra que me ha salvado es la verdad de Dios, es la doctrina que me ha sido expuesta y es una doctrina antigua. El Espíritu de Dios, por tanto, debe enseñarnos de una manera secreta, de una manera personal, de una manera incuestionable y de una manera eficaz. Debemos y somos conducidos a sentir todo el poder de la verdad en nuestra vida y eso se convierte en parte de nosotros. Necesitamos también que nuestras memorias sean fortalecidas. A veces recordamos las cosas que nos gustan con una extremada facilidad. Como nos guste algo, lo recordamos sin problemas. Pero en cuanto a las cosas del Evangelio, en cuanto a las cosas de la Escritura, nuestras memorias fallan muy a menudo. Nos olvidamos cuáles son los 10 mandamientos, nos olvidamos cuáles son los libros de la Biblia, algo que es tan básico que hasta los niños de 5 años lo saben. Pues nos olvidamos. En muchos casos recordamos las cosas cuando ya es demasiado tarde, con lo que la memoria sirve más bien para traer delante de nosotros nuestro pecado, porque sabiendo lo que deberíamos hacer, se nos ha olvidado, hemos hecho lo contrario, y entonces viene la memoria para recordarnos lo que debíamos hacer y no hicimos, porque lo olvidamos. Si nos ponemos bajo la enseñanza del Espíritu de Dios, desde luego no seguirá siendo así, porque el Espíritu fortalecerá nuestra memoria, traerá la verdad a nuestras mentes y nos ayudará en los asuntos cotidianos de la vida. Pero tenemos que hacer uso de los medios de gracia. ¿Nos ha pasado alguna vez después de haber leído un texto mil veces y haber escuchado 200 predicaciones sobre ese texto, que en una ocasión alguien predica sobre ese texto, ¡buah!, y se abre la vista en cosas que uno había pasado por alto y viene a decir una cosa nueva para nosotros, y eso hace que cambiemos radicalmente un hábito de nuestra vida. El Espíritu ha aplicado ese texto con fuerza en nuestro corazón, lo ha hecho eficazmente y nos ha dado una nueva luz sobre algo que nosotros habíamos pasado por alto. La obra del Espíritu Santo es refrescar la memoria del corazón, es refrescar la memoria de la mente, es refrescar la memoria de la conciencia. Esta es la labor del Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Espíritu Santo quien mora en el corazón de los creyentes, quien nos enseña, quien nos guía a toda verdad. Por lo tanto, si amamos a nuestro Señor, en el sentido de que aquí el Señor nos está exponiendo no solamente como un sentimiento subjetivo, sino obedeciendo su palabra, escuchando su palabra, atesorándola, amándola y poniéndola por obra, si amamos a nuestro Señor, supliquemos que su Espíritu nos hable claramente y nos recuerde su palabra, que nos guíe para poner por obra su palabra y que seamos de testimonio para nuestra generación. Vamos a terminar en oración.